Utopía es, según la RAE, que bueno, primero habla de la utopía de Tomás Moro, es decir, de esa isla imaginaria con un sistema político, social perfectos, pues es, según la RAE, ese plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. En contraposición, distopía sería una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. La primavera de este 2020 se ha transformado en una distopía de la que, bueno, una de esas de las que tanto habíamos leído o visto en el cine y la televisión. George Orwell y su Guerra de los Mundos resulta certera, cambiando los aliens, bueno, pues por amenazas mucho más pequeñas, pero igual de letales. La película de 2011, Contagio, del director Steven Soderbergh, también ha resultado tener muchas más similitudes con lo que nos está ocurriendo de lo que nos hubiera gustado. Y por último, por poner un tercer ejemplo, la novela Lockdown, que se traduciría por confinamiento, de Peter May, escrita en el año 2005, que hablaba de un Londres en cuarentena y que fue rechazada por las editoriales, irónicamente por Irreal, ha sido finalmente publicada con gran éxito, por supuesto, no lo dudábamos. Quizá estamos viendo el final de esta distopía, o al menos algunos brotes, como decía Zapatero, ojalá. Lo que quizá podamos plantear tras esta pandemia o durante esta, porque no sabemos con ningún tipo de seguridad cuándo terminará, es que de esta distopía podría parecer una utopía. ¿Por qué no? ¿Y si es este el momento para realizar esos cambios tan necesarios en nuestra sociedad y que se llevan reclamando durante años? ¿No será el momento para mirar verdaderamente a la ecología y hacer comprender de una vez por todas a quienes tienen la cabeza demasiado dura o demasiado hueca, que es vital para nuestra supervivencia cambiar este sistema depredador y esquilmador? ¿No será el momento para pensar o repensar en una escuela con poco alumnado, en clase, con patios amplios, con salidas a la naturaleza, con un sistema diferente? ¿No será el momento de volver a comprar en las tiendas de barrio, de comprender que podíamos vivir con mucho menos de lo que pensábamos y que la mayor parte de nuestras prioridades ni siquiera lo eran? ¿No será el momento de apostar verdaderamente por la investigación, por la sanidad pública? ¿O no será el momento de apostar por la solidaridad viendo cómo están funcionando distintas redes comunitarias? Es sin duda el momento de repensarlo todo. Quizá la distopía pueda transformarnos en una sociedad mejor. A continuación, vamos a escuchar a distintas personas hablando de cómo ha ido afectando en su entorno social y laboral esta crisis de la COVID-19 y qué creen o cómo creen que va a cambiar a partir de ahora. Os dejamos con ellas.
Hola, me llamo Gema. Soy logopeda y llevo más de 12 años trabajando con infancia con problemas de aprendizaje, trastornos de lenguaje y comunicación, y problemas de comportamiento a veces, pero también con adultos, a personas que han sufrido un ictus y tienen un daño neurológico, presentando algún trastorno también de lenguaje, y personas con enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la esclerosis múltiple, que presentan dificultades a nivel motor en los órganos implicados en el habla y en la alimentación, en la deglución. Quería hablaros, por un lado, de cómo puede estar afectando a los niños la situación de confinamiento y desescalada, vuelta a la nueva normalidad, a nivel afectivo, emocional y a nivel de aprendizaje, porque ambos están muy relacionados, ambos aspectos. Y luego, por otro lado, muy brevemente también de una de las posibles secuelas que pueden tener los pacientes que han sufrido la COVID-19 y han estado intubados en UCI durante un periodo de tiempo largo. En primer lugar, en cuanto a los niños y las niñas, ya son muchos los comentarios de papás y mamás, de amigos, de amigas, de abuelos, que me dicen que el niño o la niña tiene comportamientos que antes no mostraba, que ha vuelto a coger el chupete, que ha perdido habilidades de lenguaje, que se muestra más irascible, tiene más rabietas, menos tolerancia a la frustración, que se niega a hacer los deberes, que está triste, que no quiere conectarse con sus amigos por videollamada. Y bueno, todas estas manifestaciones que presentan todos estos problemas de comportamiento, también a veces incluso problemas de sueño. El otro día escuchaba en el telediario que las consultas en pediatría por problemas de sueño y terrores nocturnos han aumentado. Pues todos estos problemas, como digo, son manifestaciones de lo que están viviendo los niños a nivel emocional y que no pueden comunicar de otra manera. Los adultos estamos gestionando todas estas emociones que nos genera la situación con las herramientas que tenemos y muchas veces compartiéndolo con amigos, con familiares, pero los niños no tienen las capacidades lingüísticas que nosotros tenemos para compartir esas emociones, ni las herramientas cognitivas para gestionarlas adecuadamente. Es decir, sienten la misma incertidumbre, el mismo miedo, las mismas, bueno, la misma tristeza, la misma ansiedad, todas esas emociones que nosotros estamos viviendo, las están viviendo ellos también. Muchas veces pensamos, no, no se dan cuenta, no es real que no se den cuenta. Se dan cuenta, pero no lo entienden. Lo primero, desde luego, que hay que hacer es explicarles la situación de acuerdo a su edad, pero muchas veces eso no es suficiente, porque el hecho de explicarles lo que está pasando no significa que ellos puedan entender que lo que les está pasando a ellos por dentro tiene que ver con eso que está pasando y que pueden gestionarlo de una u otra manera. Para eso tenemos que ayudarles los adultos, para gestionarlo, porque ellos no lo pueden hacer sin herramientas. Entonces, ¿cómo lo manifiestan? Con lo que nosotros solemos llamar los adultos llamadas de atención, ¿no? Pero esas llamadas de atención responden a emociones que son reales y que no comprenden, no identifican, no comprenden y no saben manejar. ¿Cómo está relacionado esto con el aprendizaje? Para que el aprendizaje se dé, tiene que haber motivación, tiene que haber atención y tiene que haber un entorno seguro, un entorno de calma. Si no hay bienestar, si el niño no se siente en calma, si no está tranquilo, no puede estar atento tampoco. Si están en un estado de alerta, como estamos nosotros en esta situación, el filtro que se activa a nivel cerebral en los procesos de aprendizaje para recibir adecuadamente ese aprendizaje y asentarlo, no se abre, digamos. Sería como un colador por el que tiene que pasar esa experiencia para que se produzca el aprendizaje, pero está cerrado cuando estamos en alerta, ¿no? Cuando el niño está en alerta. Y por eso necesita de calma. Por eso necesita tanto del acompañamiento del adulto en estas situaciones y por eso manifiesta tantos comportamientos que no entendemos. Porque la alerta lleva a la acción y el bienestar lleva al aprendizaje. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero si pongamos un ejemplo, si le pedimos a un peque que haga unas tareas escolares y siente ese estrés o está en un estado emocional de estrés, probablemente lo que haga sea, primero, no va a poder atender, no va a poder prestar la atención que se necesita y segundo, probablemente lo que haga, como os decía, es rechazar la tarea. Ponerse a saltar en la silla o cualquier otra acción que es la respuesta a ese estrés. Si está en calma, es capaz de recibir la información, de filtrar esa información, de inhibir otros impulsos de acción y de aprender, ¿no? De desarrollar habilidades. Todo esto es lo que les está pasando a los niños, todo esto y mucho más, porque hablaba con compañeras que son terapeutas ocupacionales y me comentaban las secuelas que puede haber en el desarrollo cuando los niños no pueden explorar a nivel táctil. Y esto lo podría hablar de ello mucho más alguien que trabajas en atención temprana o en educación infantil, como la imposibilidad de los niños de explorar a nivel táctil su entorno repercute en su desarrollo cognitivo y también en su aprendizaje, por supuesto. Entonces, estos niños que están tan bien estresados en ¡ay, esto no lo puedo tocar! ¡Esto no! ¡Uf! ¡Hoy ahora me tengo que lavar las manos! ¿No? Eso les genera rechazo también a la exploración. Por otro lado, y para ir terminando ya, en relación a los problemas que os comentaba que pueden tener como secuela a los pacientes de la COVID-19 y que tienen que ver con mi área de trabajo, con la logopedia, la disfagia es una de las secuelas que se va a producir en uno de cada cuatro pacientes que han estado en UCI. La disfagia es un problema, una dificultad para tragar, que se produce por debilidad muscular de los órganos que están implicados en la acción de tragar. Entonces, un paciente, una persona que haya estado intubada y haya estado en UCI durante un tiempo largo, como pueden ser 2 o 3 meses, ha perdido prácticamente la función de deglución, porque no ha desentrenado, ¿no? Sus órganos están desentrenados, de la misma manera que cuando sale de UCI tiene que reaprender, entre comillas, con un fisioterapeuta a caminar, también tiene que reaprender otra serie de funciones, como pueden ser la deglución, que implica unos actos motores de los que no somos conscientes, porque es muy automática la deglución, ¿no? Pero que en estos pacientes han de trabajarse de forma específica, ¿no? O de forma profesional. Al principio con posturas que facilitan la deglución y con una serie de mecanismos de apoyo, pero luego con un entrenamiento, un reentrenamiento de esa función. Y por otro lado, se pueden dar también secuelas neurológicas, trastornos cognitivos derivados de esa intubación, sobre todo también teniendo en cuenta que muchas de las personas que han estado en UCI son personas de avanzada edad y el cerebro en este caso no es tan plástico como para recuperarse. La plasticidad cerebral es la que permite que después de un daño como el que se ha sufrido, como el que han sufrido por la COVID-19, se pueda regenerar, puedan volver a funcionar correctamente las funciones cerebrales. Entonces, en estas personas mayores, pues puede que quede alguna secuela y que se pierdan habilidades cognitivas, habilidades de lenguaje o bueno, otra serie de secuelas neurológicas. Y creo que, para no extenderme más, esto es todo lo que quería compartiros. Así que muchas gracias y mucho ánimo.
Hola, mi nombre es María Noel Firpo, soy psicóloga, trabajo en Segovia y en este confinamiento me he ofrecido para atender un teléfono de ayuda a personas que en principio pensaba que lo podían necesitar debido a lo que implicaba el quedarse en casa con niños, teletrabajar y bueno, si se podía dar una mano de alguna manera, fue mi forma de ponerme a disposición. Al principio fueron llamando, en realidad, padres, madres, que realmente se le dificultaba la desregulación emocional que producía el estar todo el día en casa con algunas familias en pisos muy pequeños, con tres niños de diferentes edades y con necesidades diferentes, y compaginar lo que es eso con una actividad laboral, la cual exigía también un horario concreto, unos elementos concretos, como por ejemplo un ordenador. Y bueno, y de esa manera poco a poco fuimos enseñando algunas estrategias o de regulación emocional tanto de los niños como de los padres. A partir de que fueron pasando los días, ya empecé a atender personas con estrés postraumático por haber sido ingresadas en la UBI, por ejemplo, que rememoraban sonidos, aislamiento, miedos, y un poco todo eso es lo que en general hasta hoy se empieza a ver y se sigue viendo, ¿no? Personas con bastante ansiedad, con secuelas por haber padecido la enfermedad, por haber tenido en mente la posibilidad de tenerla y, por supuesto, por haber tenido familiares y personas queridas cercanas que le hayan, bueno, hayan tenido unas malas experiencias, tanto en lo personal como incluso experiencias de muerte, de duelo, como estamos viendo. En realidad fue una experiencia para las personas, creo que fue un punto de ayuda, pero en lo personal fue de mucho aprendizaje y de mucha escucha y de mucha contención del otro, que muchas veces uno se queda mudo frente al otro, ¿no? Y creo que por más herramientas que tengamos como profesionales de la salud mental, uno en estas situaciones, vamos, en todas, pero en estas particularmente uno trabaja consigo mismo, ¿no? Es uno la herramienta de trabajo, ¿no? Y creo que bueno, que muchas veces he sido puesta a prueba y muy difícil. No sé si la he pasado en cada momento, pero muy difícil porque estamos todos en la misma. Si bien hemos vivido cada uno situaciones distintas y cada uno tiene sus recursos diferentes, estamos todos en este momento. Yo creo que las secuelas se verán dentro de un tiempo y bueno, a ver si podemos salir de esta situación transformados en lo personal, en lo interior, pero por supuesto en la disponibilidad de ponernos al servicio del otro. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Me llamo Ana y soy profesora de educación especial en un centro en Madrid. Y bueno, trabajo en un centro escolar concertado, ¿no? Con lo cual pues la diversidad de familia pues es amplia. Todos los niños cursan diversidad funcional intelectual. Y mi aula está compuesta por 9 niños con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años. Todos ellos, pues como he expuesto antes, tienen discapacidad intelectual, cognitiva, ¿no? Y con ello pues cursan problemas en organización, en supervisión. Con esto quiere decir que necesitan de ayuda, sobre todo últimamente para estas conexiones online que estamos teniendo para dar clase. Entonces mi opinión sobre lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo bajo mi experiencia es que al final se vuelve explícito lo implícito, ¿no? Que decimos que a través de una pantalla pues estamos como parapetados al mundo exterior y no, en realidad me siento como que estoy entrando en casas ajenas, incluso las familias de los demás niños también es como estar en casas ajenas y estamos expuestos a acontecimientos que no sé hasta qué punto queremos ver, nos es incómodo ver, o estamos dispuestos, o la misma familia quiere dar a mostrar, ¿no? Porque hay niños que cursan crisis epilépticas, hay niños que tienen un trastorno autista y no quieren estar, no pueden, más bien, estar en una clase durante una hora, quietos, mirando a través de una pantalla, un agujerito, ¿no? Y necesitan un adulto al lado que a lo mejor les esté agarrando. Y lo digo así, agarrando. Necesitan un forcejeo. Son niños también con problemas de comportamiento que llegan a insultar a sus padres. Y todo eso se hace muy evidente a través de una pantalla. Es decir, yo como profesional, como profesora, me dedico a ello. Estoy todos los días expuesto a ello durante 20 años que llevo en este centro. Pero ¿hasta qué punto yo como padre, como madre, quiero ver esos actos? ¿O soy testigo de esos actos? ¿O me cuestiono si esos actos se dan en el aula? Me pongo en lugar de los padres y hasta qué punto quiero ver yo lo que se da en un aula o cómo se comportan esos niños con sus padres o el forcejeo antinatural que tiene que tener una madre para que su hija asista a una clase online. Y se me han planteado varias preguntas. Yo aquí lo dejo. No sé si esto se había planteado antes, ¿no? Pero es una cuestión que me parece un poco dura, un poco ruda de ver. Y me cuestiono lo que piensan las familias también, o los padres, a ver esos acontecimientos de los compañeros de sus hijos. Bueno, es una experiencia más lo que da el bueno, es una experiencia no. Es un interrogante más lo que está dando el confinamiento, ¿no? A las clases telemáticas. Así que esa es mi pregunta abierta, ¿no? O mi reflexión de hoy. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Raúl Arcadio Fernández. Soy ingeniero de montes y trabajo como investigador predoctoral en el Centro de Investigación y Formación Agrarias del Gobierno de Cantabria. Después de la situación actual que estamos viviendo de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, me gustaría creer que entre muchas cosas van a surgir oportunidades. En especial, me gustaría creer que para dos cuestiones que a mi entender son fundamentales como otras tantas. Por un lado, me gustaría pensar que como sociedad vamos a volver a mirar hacia el medio rural. Más allá de todo lo que se habla siempre de la España vaciada, de la despoblación rural, creo que es fundamental incidir en la importancia de las cabeceras de comarca, esos pueblos de tamaño medio que han servido como fuente de suministro de servicios de aquellos pequeños pueblos que hoy día sí que es verdad que están muchos abandonados y bueno, es más complicado volver a recuperarlos. Creo que esto se conseguirá fomentando el sector primario, dignificando los trabajos relacionados con el sector primario, las actividades del sector primario. Digo dignificar queriendo con ello decir actualizarlo con la base tecnológica y científica que disponemos hoy día para desarrollar todas aquellas actividades de este sector del primario de una manera acorde al siglo en el que vivimos y sobre todo de una manera sostenible. Pero insisto que con una base técnica y científica que hoy día se dispone. Entonces creo que es fundamental hacer atractivo el sector primario para que de esta manera el medio rural sea también atractivo para vivir. Con ello, pues creo que demográficamente nuestra estructura volvería a ser una cosa más sostenible y podríamos reaccionar mejor, tal vez, ante situaciones como las vividas ahora. Conlleva muchas cosas esto. Volveríamos a fomentar servicios ecosistémicos que hoy día se empiezan a tener en cuenta, pero que por las circunstancias que han llevado a la evolución social, pues se han ido perdiendo. Y por otro lado, me gustaría creer que una de las grandes oportunidades que se presentarán será la de también dignificar la labor científica. Aunque no lo parezca, el mundo de la investigación es muy precario. Es verdad que es mucho mejor que hace unos años atrás, por supuesto. Pero sigue siendo un sector muy precario. Muy precario, sin una estabilidad, sin la gente que estamos metida en este sector, pues siempre tenemos mucha incertidumbre acerca de nuestro futuro. Supongo que como en tantas otras actividades, pero se presupone siempre que es un ámbito de excelencia, bueno, académica o profesional, y sin embargo está carente de muchas otras cuestiones que parecen mentira, pero son así. Insisto que está mejor que hace tiempo atrás, por supuesto, pero sigue siendo un sector muy precario en comparación con otros que debería estar acorde a ellos. Entonces, creo que espero, desearía que no nos olvidásemos de que la ciencia es fundamental, el desarrollo científico para la consecución de avances tecnológicos en todos los campos, pero bueno, creo que es fundamental, enlazándolo con lo primero que comentaba del medio rural, desarrollar el sector primario con una base científica que permita una serie de avances tecnológicos para una mejor y más sostenible actividad del sector primario, y con ello favorecer una sostenibilidad a su vez también del medio rural. Para mí son dos cuestiones fundamentales y que desearía y me gustaría creer que, bueno, que tras esta pandemia que estamos viviendo, tal vez hubiese oportunidad de fomentar y apoyar, y sobre todo desarrollar. Esa es mi visión. Un saludo y muchas gracias, y salud para todas las personas.
Buenas, soy Paula Cerezo, soy psicóloga educativa y también maestra de educación primaria. Lo que voy a compartir con vosotros es mi experiencia como maestra de educación primaria, concretamente en el curso de primero, es decir, con niños de 6 años y 7 años. La COVID, lo que en mi caso ocasionó fue el paso de una enseñanza totalmente normalizada en el grupo aula un viernes, y al lunes siguiente iba a ser teletrabajo desde mi casa con niños de 6 años totalmente dependientes y que todavía no son autónomos ni para manejar un ordenador ni para entender un enunciado larguísimo. Y esto, cambio radical, con 2 días de preparación y capacidad de adaptación por parte del docente y también de las familias y de los niños. Al final, esto es un problema. Yo, de primera, sí que me gustaría decir que he tenido la suerte que de 21 niños que he tenido en el aula, no ha existido problemas de brecha digital en ninguno de los casos, es decir, todos han tenido acceso a los recursos que se les iban enviando. Pero sí es cierto que he tenido casos en los que no ha existido una colaboración familiar, ya sea por falta de implicación, que ha habido casos, por falta de capacidad, por existencia de enfermedad, por incompatibilidad para la conciliación laboral y demás. Y luego he de reconocer que he tenido muy buena participación por la gran mayoría de la clase. En mi caso, yo necesitaba que los papás colaborasen conmigo. He tratado de facilitar la mayor parte, o sea, las mayores herramientas que han estado a mi alcance, facilitando orientaciones metodológicas sobre todos los contenidos que se iban trabajando, intentando anticipar posibles dificultades que se podían dar en cualquiera de los ejercicios, porque al final los padres tienen los conocimientos de primero de primaria los tienen prácticamente todo el mundo, pero el cómo explicar o cómo transmitir sin estresarse, sin tirar la toalla, esos conocimientos a los niños para que ellos los entiendan, requieren al final de manejar unas herramientas que no tenemos por qué deducir que todo el mundo tiene. Y luego yo también he ido facilitando vídeos que no se hacían, con vídeos con explicaciones que no se hacían en directo. ¿Por qué? Porque esto de las videollamadas, que está tan de moda y que parece que es muy eficaz, en niños tan pequeños que necesitan de un padre o de una madre o de un abuelo o de un hermano que les conecte, a veces no es tan sencillo. Entonces, yo vi que si yo hacía una grabación en la que yo ofrecía una explicación, eso les permitía hacer el trabajo que yo proponía en cualquier momento del día, y les permitía repetir esa explicación varias veces y si tenían alguna duda, yo estaba al otro lado del correo para responder. Luego, otra cosa que también se ha tenido muy en cuenta en mi centro y que me parece muy interesante es ese cuidado emocional de los niños. Y ese cuidado también de no agobiar a las familias con todo el trabajo que se mandaba, que ha sido algo que ha estresado por lo general en muchos colegios. Entonces nosotros el miércoles lo dejábamos sin tareas, pero sí con actividades alternativas como podía ser una llamada Zoom, pero no de contenidos curriculares, sino de encuentro, de qué tal estás, echarnos unas risas, planteamiento de retos, que ellos vieran que al otro lado de esas tareas que sus papás les ponían estaba la profe, la seño a la que ellos querían y que estaba trabajando con ellos, o sea, el curso seguía. Esto es algo que ha sido muy valorado y por los niños y por las familias y además les permitía, les daba tiempo para recuperar si no habían sido capaces de ir haciendo el trabajo demandado a lo largo de la semana y demás. Luego, a toda esta problemática se han añadido las problemáticas personales que tanto docentes como familiares y alumnos han tenido. Con estas problemáticas personales me refiero a muertes de familiares, ingresos de familiares, enfermedad, aislamientos. Todas estas circunstancias hemos lidiado con ellas y se ha salido adelante, pero bueno, me gustaría concluir esta aportación con que creo que sobre todo en los niveles iniciales el teletrabajo y la enseñanza a distancia no es compatible y creo que a día de hoy no se puede garantizar que se llegue a todos, porque no todo el mundo puede colaborar e implicarse de la misma manera. Entonces, creo que las desigualdades y, bueno, eso, que la igualdad de oportunidades no se puede garantizar. Pero bueno, ha ido bien. Yo creo que sí que han avanzado. No es lo mismo, pero bueno, el feedback por parte de los familiares, en mi caso, es bueno. Y el agradecimiento inmenso. Muchas gracias y espero que mi aportación pues sea de interés. Gracias.
Me llamo Carmen Calle, tengo 38 años, soy programadora de software y ahora mismo estoy desarrollando tiendas online. Si me preguntas cómo va a ser la nueva normalidad cuando todo esto vaya pasando, en mi ámbito profesional te diré que todos nos estamos preparando para dar un paso a trabajar 100% en remoto. En mi empresa nos han hecho encuestas y en torno a la mitad de los trabajadores nos gustaría seguir trabajando en remoto, aunque nos gustaría tener también cierto contacto mensual y creo que esa va a ser la tendencia, el tener oficinas más pequeñas, más reducidas, que se utilizarán para tener reuniones, para asegurarnos también que el contacto con el equipo se mantiene. Estamos ya muy acostumbrados a trabajar en remoto y creo que esa va a ser la tendencia en el futuro. Veo que las aptitudes que se van a valorar con mayor fuerza van a ser la automotivación, la capacidad de autoaprendizaje, la comunicación, la adaptabilidad, el trabajar con otras personas de diferentes culturas, porque creo que tal cual se facilita el trabajo en remoto, también el mercado se abre a un mercado internacional. Entonces, bueno, yo creo que es un futuro que en cierta manera ya es presente porque es algo que se está haciendo, pero creo que esta crisis ha empujado a que vaya a ser la tendencia. Y bueno, en la manera más humana de esto, no tan profesional, bueno, no sé, tengo mis dudas. Hay una parte de mí que dice que se tarda poco en aprender, que se tarda poco en olvidar cosas que se han aprendido en solo 2 o 3 meses. Pero yo quiero pensar que esa parte de nosotros que se ha dejado atrás en la pandemia se va a quedar ahí. No vamos a volver a cogerla. Cada uno creo que sabe qué parte es y bueno, espero que no se nos olvide.
Hola a todo el mundo, me llamo Alberto y en primer lugar me gustaría enviar un abrazo enorme a todas las amigas y amigos que hacen posible el espacio de Radio Colores de la UPP. Un fuerte abrazo para comenzar. Y bueno, pues en base a se pusieron en contacto conmigo, yo creo que una de las principales lecciones aprendidas de la emergencia sanitaria, ¿no?, de la COVID-2019 es un poquito el baño de realidad que pone en evidencia la vulnerabilidad del ser humano como especie, ¿no? Y para mi caso particular, que vivo actualmente en Mozambique, trabajo para una ONG española, ¿no?, Uganda y en general todo el continente, son países que no están preparados, ¿no?, ni económica, ni social, ni políticamente. Este país no está preparado porque la mayoría de la gente sobrevive a través de actividades que le proporcionan ingresos diarios, ¿no? La mayor fuente de ingresos es la economía informal, ¿no? Y si en este confinamiento que estamos teniendo por esta pandemia, si les pides que se queden en casa, significa que las familias pasarán hambre, ¿no? Finalmente, la COVID pasa a un segundo plano porque hay otra serie de problemas y emergencias que para la población ugandesa son más preocupantes, ¿no? Por ejemplo, desde el 4 de abril el gobierno ha comenzado a proveer alimentos de primera necesidad a casi 1,5 millones de personas en las áreas urbanas de Kampala y Wakiza, ¿no? Aquí se hace evidente, ¿no?, un poquito el problema de este tipo de medidas de confinamiento en las cuales hay países como el nuestro que más o menos pueden afrontarlo, pero es totalmente inviable en países como el caso particular de Uganda, ¿no? También pone un poquito en evidencia, ¿no?, que toda la precariedad sanitaria que tienen estos países, ¿no? Las pruebas y los equipos médicos solo se encuentran en la capital del país, en Kampala, ¿no? Y una de las, la única medida que puede implementarse es la de lavarse las manos. Pero según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, el 79% de la población ugandesa usa fuentes mejoradas, ¿no? de agua potable, y solamente entre el 18 y el 20% de la población tiene acceso a instalaciones mejoradas, ¿no? de saneamiento, ¿no? Pues eso es un problema evidente, ¿no? Y también tener presente que para mí la COVID-2019 es el aperitivo, ¿no? Es el entrante, porque a corto plazo vamos a tener que afrontar como sociedad otros problemas, ¿no? de gran envergadura, ¿no? Ahí está el cambio climático, ¿no? El cambio climático no deja ver sus efectos de manera tan evidente e inmediata como la coronavirus, ¿no? Pero las consecuencias, si no actuamos a tiempo, serán letales, ¿no? para el planeta, ¿no? Y son tiempos convulsos, ¿no? Yo creo que la palabra que podemos definir es tiempos inciertos, ¿no? Ejemplos claros en este país con temas del cambio climático. Actualmente estamos con una plaga de langostas, ¿no? Que encima están afectando en el área de Caramoya, una de las zonas más empobrecidas del planeta, ¿no? Es el mayor brote de langostas que se haya visto en décadas en África Oriental. Inundaciones en la zona occidental ugandesa que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Están arrasando hogares, escuelas, granjas, ¿no? Y está afectando más o menos a unas 173.000 personas, ¿no? Según un informe de evaluación provisional del Comité de Desastres Nacional, ¿no? Y luego, añadido también la problemática geopolítica, como puede ser en este país el caso de los refugiados, ¿no? Este país podría definir como que tiene una de las políticas de refugiados más progresistas, ¿no? y abiertas de África. Incluso del mundo, me atrevería a decir, ¿no? Hablamos de más o menos 1,5 millones de refugiados, ¿no? Que la mayoría han huido del conflicto en Sudán del Sur, de la República Democrática del Congo, Burundi, ¿no? Y es un problema también, ¿no? que tienen que abordar estos países luego cuando la Unión Europea no cierra los ojos con el tema de los refugiados. Seamos conscientes que países tan empobrecidos como Uganda están refugiando a 1,5 millones de personas, ¿no? Y bueno, para mí las lecciones aprendidas con esta pandemia es tiempo de solidaridad, ¿no? Entre las personas, ¿no? Cercanas, ¿no? A nivel local, a nivel nacional, pero no olvidemos la mirada internacionalista, ¿no? A nivel planetario, ¿no? Esa solidaridad entre los pueblos, la solidaridad crece, ¿no? Y para mí importante también, muchas veces cuando escuchas, lees la prensa, redes sociales, ¿no? Ante la incomprensión y la disputa política, está claro que es la sociedad civil la que se está articulando, la que se ayuda, ¿no? Y la que se protege y se quiere, ¿no? Y esta actitud pues demuestra la solidaridad de las personas, ¿no? Y da por hecho quién ha estado en primera línea, ¿no? En la lucha contra la pandemia, el pueblo. Finalmente, está claro que solo el pueblo salvará al pueblo. Ese es mi resumen, ¿no? Y bueno, la pandemia COVID-19 creo que es una oportunidad para crear, ¿no? un punto de inflexión, replantearnos también el tipo de sociedad que queremos para nosotras y nosotros, ¿no? Para nuestras hijas e hijos, ¿no? Y está claro que es imposible que la humanidad siga sosteniendo este modelo económico, ¿no? que además, ¿no? que acrecenta las diferencias entre unos países y otros, ¿no? Hay países que para mantener esas cuotas de nivel de consumo devoran otros países, ¿no? Y otra lección aprendida es que debemos saber, debemos ser conscientes que solos y solas no somos capaces de sobrevivir. Somos seres interdependientes. Es una realidad, es un hecho, ¿no? Y acabo, no me extiendo más, quiero ser positivo, quiero ser positivo, habrá un cambio seguramente. Y se ha demostrado que la solidaridad ha sido la primera y mejor línea de defensa en estos tiempos tan, tan convulsos y tan, tan extraños, ¿no? Y nada, ese es mi resumen y mi lectura. Un fuerte abrazo a todo el mundo y espero que vaya todo muy bien.
Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es Mayra y soy una palentina afincada en Denia. Y bueno, quería contaros un poco cómo ha sido mi situación laboral durante estos meses extraños, ¿no? Lo primero, bueno, decir que me siento afortunada porque lo primero no he tenido que enfrentarme a la enfermedad de ningún familiar cercano. Y por otro lado, no he tenido que enfrentarme a la conciliación imposible que muchas familias han tenido que sufrir, ¿no? Al trabajar y tener niños, yo no los tengo, entonces solo he tenido que preocuparme de mí misma, de mi gente de alrededor y de mi trabajo. En Denia trabajo como profesora de español en una escuela del Instituto Cervantes. El turismo idiomático es muy importante para nosotros, entonces evidentemente se ha visto afectado. Entramos en un ERTE desde marzo, inmediatamente nuestro trabajo dio un giro. De la noche a la mañana tuvimos que formarnos y aprender a hacer todo tipo de clases online, por Skype, en grupos. Aunque ya teníamos experiencia, esto era un poco una locura mayor porque teníamos que coordinar a grupos grandes, cada uno estaba en un país, coordinar a nuestros estudiantes. Fue un poco difícil porque emocionalmente igual no estábamos tan fuertes como antes, pero bueno, lo hemos ido sacando adelante y lo positivo no solo es que hemos aprendido muchas cosas que ahora vamos a poder poner en práctica, sino que también los estudiantes nos han ayudado y nosotros les hemos ayudado a ellos porque hemos hecho prácticamente de psicólogas. Ellos venían a las clases online por internet, algunos de Estados Unidos, otros italianos, entonces nos apoyábamos unos a los otros. Ahora, la semana pasada hemos vuelto a las clases presenciales. Lo que pasa que hasta que no haya movimiento de gente, nuestra escuela de turismo idiomático se va a ver un poco resentida. Pero bueno, empezamos a movernos otra vez. Lo que he observado que la gente no tiene mucho miedo. Llevamos todas las medidas de protección, damos las clases con mascarilla, con visera, con pantalla, se desinfecta todo y bueno, se ve un interés de la gente de seguir adelante. Pero desde luego nuestro trabajo se ha diversificado. Ahora mismo tenemos tanta gente online como presencial, lo que antes no era así. Y bueno, esto es un poco mi experiencia laboral. La emocional, pues bueno, como sabéis, cada uno lo hemos ido llevando como hemos podido, pero eso, mucha fuerza a todos, un beso fuerte.
Hola, soy Luis. Tengo varios trabajos, pero bueno, voy a hablar un poco del teatro y sobre todo del clown, que es lo que hago yo. ¿Cómo me gustaría que cambiara? Bueno, yo creo que esta época hemos visto que la cultura es un bien necesario. Muchas veces la cultura se regala y la gente no lo valora por eso también, ¿no? Porque ahora hemos visto a muchísima gente regalando cultura, entreteniendo a la gente, haciéndoles pensar, o sea, yo creo que abre nuestra mente y me gustaría que se viera eso como en mi trabajo como un bien básico, como una necesidad de la gente, ¿no? Si no llenamos nuestras mentes, si no pensamos, podemos ser borregos y una sociedad un poco que da miedo, muy manejable. La cultura nos abre, nos hace ver la vida de puntos distintos, nos hace reírnos, nos hace ser felices, disfrutar. O sea que me gustaría que pues no sé, que se valorara más, que se valorara a los artistas, que en las escuelas hubiera más teatro, más danza, escritura, bueno, un montón de cosas, pintura, que se viera como algo no secundario, sino como, porque ahora lo hemos visto, ¿no? Que lo importante que es. Y eso, y que los gobiernos crean en ello. Pues yo creo que hay una parte de la población que lo cree firmemente, otra no, pero los gobiernos tienen que apostar por la cultura, tienen que apostar por que la gente pueda ser libre pensadora, y eso es un poco lo que cuento, ¿vale? Y nada, y mi profesión, pues eso, me gustaría que hubiera una escuela, por ejemplo, aquí en Palencia podría haber una escuela de teatro, de clown, que se creyera más en ello. Muchas veces como algo secundario, ¿no? Lo vemos como algo, la sociedad y los políticos lo ven como algo poco importante a veces, depende también cada persona, ¿no? Y eso es lo que tengo que contar. Muchas gracias.
Hola, soy Carolina. Para mí el cole en casa está siendo bastante complicado. Con un niño en infantil y otro en primaria, pues nos pasamos la mañana haciendo deberes, incluso hasta por la tarde. Tenemos profesores que están muy implicados y están ahí cuando lo necesitamos y otros que simplemente mandan la tarea y se olvidan de lo demás. Luego yo creo que el peso del cole está cayendo en la mujer, en la madre, que es la que está haciendo los deberes con los niños. En mi caso, la mayoría de las madres que conozco se están ocupando de ello. Y por lo demás, yo estoy esperando que llegue el último día de clase. Bueno, saludo, hasta luego.
Por último, vamos a escuchar a Carolina Clemente Renedo. Nacida en Barcelona, pero con ascendencia palentina, es periodista. A ver qué nos cuenta.
Esta pandemia me ha afectado sobre todo a nivel personal. Laboralmente he tenido la suerte de poder conservar el trabajo, aunque ha habido algunos cambios pues, relacionados con la nueva situación. Por ejemplo, en mi caso, pues trabajar un día en la oficina, un día en casa. Pero lo que ha condicionado nuestra vida durante esta pandemia ha sido sobre todo el cierre de las escuelas, porque yo tengo dos peques, uno de 6 y otro de 3 años, y el hecho de tenerlos en casa pues ha sido todo un desafío. No solo porque son de edades diferentes y había que buscar actividades acorde a sus edades, sino también porque son aún pequeños y no son autónomos. Entonces, el día que nos tocaba trabajar desde casa, bien a mi pareja o bien a mí, pues no solo tendríamos que atender a las peticiones del trabajo, sino pues atender a nuestros hijos, ya no solo a las necesidades básicas de comida, etcétera, sino a poder estar por ellos y que pasaran ese tiempo de la mejor manera posible o intentar responder a las recomendaciones que hacían desde la escuela. No eran tanto deberes, sino propuestas para facilitar un poco a las familias pues justamente tenerlos entretenidos y que fuera un tiempo de provecho. Todos empezamos con mucho optimismo. Parecía que los niños, pues dentro de lo que cabe, entendían bastante bien la situación y colaboraban. Y a pesar de la dificultad, pues nos íbamos apañando. Pero a medida que pasaban los días y esta situación se iba alargando, pues surgieron muchas cosas, ¿no? El propio cansancio del confinamiento, los nervios por la situación y cada vez pues era más difícil sobrellevarlo. En resumidas cuentas, personalmente lo más difícil en esta pandemia ha sido seguir siendo trabajadora, madre, profesora, ama de casa, en el mismo tiempo y en el mismo espacio, por la dificultad de gestionarlo tanto a nivel personal como familiar. Creo que también ha habido cosas positivas, sobre todo a nivel comunitario, creo que se han reforzado mucho esos vínculos, sobre todo aquellas personas pues, que tienen alguna necesidad o son mayores y sobre todo también para las personas que están solas, que de alguna manera pues se sentían más arropadas y acompañadas, ¿no? Al saber que sus vecinos pues las tenían en cuenta a la hora de ir a comprar, de ir a la farmacia, y en ese sentido creo que ha sido algo que ha aflorado más durante los días de confinamiento que no durante la cotidianidad anterior. Otra cosa increíble ha sido cómo se han transformado las ciudades. Y esto ha puesto sobre la mesa muchos planteamientos de cómo puede ser o podría ser un futuro más cercano, ¿no? Desde el propio teletrabajo a la reducción de la contaminación, se abren muchas propuestas. Al principio del confinamiento, cuando se empezaban a ver los efectos de este parón, pues la verdad que era bastante optimista en que esta experiencia nos llevara a algún tipo de cambio. Pero una vez se han empezado a levantar las restricciones y un poco la vida ha vuelto a la normalidad, cada vez soy más escéptica en este sentido. Pero lo que no tiene precio, independientemente de cómo llegue a ser ese futuro, es el poder disfrutar de una ciudad sin contaminación, sin coches, con mucha más naturaleza, más verde, más tranquilidad, más silencio, y en el que los niños han podido volver a jugar en la calle sin tantos peligros. En definitiva, pues una ciudad que la puedan disfrutar sus vecinos.
Esta pandemia, este hecho histórico que estamos viviendo o sufriendo, o sobreviviendo, es una oportunidad para cambiar de sistema, para mejorar, para recomenzar, para hacer esas cosas que siempre habíamos dado por utópicas o habíamos dejado para un más adelante. Pensaremos en positivo para que esta oportunidad no sea perdida. Muchas gracias a Gema, Fa, Carol, Ana, Paula, Arca, Luis, Mai, María Noel, Carol y Carmen. Muchas gracias por hacer posible este programa dentro del especial de la utopía del año 2020 de Radio Colores, esa radio comunitaria de la Universidad Popular de Palencia, tan necesaria siempre, pero sobre todo tan necesaria en estos tiempos. Hasta la utopía y más allá. Nos escuchamos en las ondas.